Egunon, Jon Espinaro, ¿cómo estás?
Bueno, vamos tirando.
Llega el tiempo para acercarnos al mundo del cómic y a las novelas gráficas con propuestas interesantes aquí en la sintonía de Más que Palabras. Son recomendaciones y novedades que acaban de publicarse. Y vamos a comenzar con una serie de trabajos que pertenecen a una de las sagas más destacadas y admiradas del cómic europeo. Se trata de Las ciudades oscuras, una obra con guión del francés Benoît Peters y dibujo del belga François Schuitens, que aborda la existencia en un mundo paralelo al nuestro, en otro planeta, en el que la arquitectura está muy presente y juega siempre un papel fundamental. Son historias protagonizadas por hombres que van a abordar un camino de su existencia que, en fin, como el nuestro, no tiene un destino conocido o cierto, ¿no? O sea, que lo desconocido y lo incierto están Espinaro en el horizonte.
Sí, puede ser un poco Odisea, ¿no? También en algunos momentos.
O sea, recordar un viaje aventura y eso, sí, sin destino conocido.
Y siempre muy marcado por los escenarios, ¿no? Unos escenarios realmente espectaculares que son los que consigue crear maravillosamente François Schuitens. Se nota que es una persona muy cercana al mundo de la arquitectura y que, bueno, pues por ejemplo ha diseñado la estación de metro en París y en Bruselas y ha concebido escenografía para espectáculos de ópera y danza, así como también algún pabellón incluso de la Expo de Sevilla llegó a crear, ¿no? Vamos por partes, por las tres primeras entregas que ya nos ha ido adelantando Norma, o reeditando en este caso, con una, además una edición estupenda y muy cuidada. La primera es Las murallas de Samaris, que habla la historia de un oficial de Sristos, Franz, que se ha enviado de misión a esa lejana ciudad de Samaris, donde hay unos insistentes rumores que hablan de ciertas desapariciones, y los amigos de Franz, bueno, pues intentan en vano disuadirlo de emprender ese viaje, pero acaba llegando a Samaris y allí, vagando por una ciudad que es prácticamente desierta, fantasmagórica, de una arquitectura totalmente envolvente y tramposa, se dejará hechizar por una misteriosa muchacha. Siempre aparece además una mujer en mitad del camino de estos hombres protagonistas de estas obras, ¿no? Las murallas de Samaris apareció por primera vez en el 83 y la presente edición ha sido objeto de un nuevo fotograbado que ha restituido de forma mucho más fiel los colores originales, y además también hay 32 páginas inéditas que reúnen los fragmentos de otro relato, Los misterios de París, en el que, por cierto, vemos emerger ahí un centro Pompidou de París de una manera muy espectacular. En La fiebre de Urbicante se nos cuenta la historia de Eugene Robic, un urbatecto oficial de la ciudad, deseoso de completar el plan de Urbicande, deslucido por la lamentable falta de simetría. Digamos que la ciudad, partida por un río, está dividida en dos, hay dos puentes, él quiere construir un tercero, pero de repente le llega un objeto, una especie de cubo vacío, que va creciendo y va posteriormente creando una red que se muestra absolutamente incontrolable y transformará por completo la vida de toda la ciudad y de sus habitantes, empezando por la del propio Robic, que conocerá también a su vecina, Sofía, gerente de un prostíbulo, y bueno, pues también tendrá muchos problemas con su amigo, el ingeniero Thomas Broch, que es un poco el contrario al desarrollo un desarrollo que no se puede parar de esa red, e incluso, pues por ejemplo, acabará en prisión. Y en el último de estos tres primeros tomos, en La torre, se nos habla de Giovanni Battista, que es uno de los guardianes de una torre que puede asemejar, o en algunos momentos, lógicamente, a inspiración en la Torre de Babel, inmensa, de la que desconocen sus límites y de cuya existencia se han olvidado, incluso las propias autoridades. Está esperando al inspector, cansado de ello, decide partir en su búsqueda, y a lo largo de lo que será pues una persecución difícil y en la que también será un poco el elegido para rastrear esa torre, se encontrará con Elías Aurelius Palengilus, un vigilante de extraños cuadros, y se enamorará también de la joven Milena. En este último
tomo... Qué inquietante
tomo,
todo, ¿no?
Sí, 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 es realmente muy inquietante y de un paisaje, de una descripción maravillosa. En este último tomo, de hecho, los autores pues hablan un poco de las inspiraciones, ¿no? Y en la torre, pues bueno, dicen un poco cómo salen de las arquitecturas que habían utilizado anteriormente en las murallas de Samaris, están muy ligados al modernismo, al Art Nouveau. En La fiebre de Urbicante es todo Art Deco, y bueno, en este último, después de que nosotros dos haya mucha referencia también a Julio Verne, pues aquí en La torre se da un salto en el tiempo, se va más quizá a la época medieval, ¿no? Y se cambian pues un poco lo que son los diseños de esos anteriores trabajos, pero hay mucha inspiración pues de Piranesi, el propio cuadro de Piranesi, de hecho el propio protagonista se llama Giovanni Battista como Piranesi, también de Paracelso, y por ejemplo el propio protagonista dicen que está inspirado en el papel de Orson Welles en una de sus películas, creo que concretamente en Mephisto. Con lo cual, bueno, pues es ciertamente un trabajo muy interesante. La próxima entrega, por cierto, si siguen con la saga, será el del Archivista, que es un cómic realmente espectacular. Y bueno, es una serie, como digo, de las más exitosas del cómic europeo y realmente muy recomendable a la gente para que se quiera enganchar y para que disfrute sobre todo de las historias y de esas maravillosas arquitecturas que describe como nadie François Schuitens.
Norma Editorial publica.
Sí, efectivamente, iban por los tres primeros tomos, que supongo que seguirán con las siguientes entregas.
Muy bien, pues vamos a dejar esta magnífica saga Y vamos con una de las novedades más destacadas del mes de septiembre, de este pasado mes de septiembre que ya terminó. Es la primera entrega de García. El guionista es Santiago García, el dibujante Luis Bustos, publicada por Astiberri, tiene como protagonista a una especie de superpolicía de la España de los 50. Hay que hacerse una idea, ¿eh?, de cómo sería un agente de policía en ese entorno, el de la España de los 50, que desapareció sin dejar rastro y que vuelve ahora para poner las cosas, en fin, en su sitio, se podría decir. Atractivo al planteamiento.
Sí, en una España yo creo que no muy diferente de la de ahora, con dos partidos predominantes durante siempre en la política, con una fuerza emergente que surge y con García que tiene que poner orden en un poco en el desvarío que se está creando en el país. Santiago García, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Santiago. Muy bien.
Oye, lo del nombre de García creo que no tiene nada que ver contigo y probablemente lo hayas buscado porque es el más, digamos, numeroso en el listín telefónico, ¿no?
Exactamente. Es el número uno en el hit parade de apellidos españoles. Entonces, era lo más parecido a poner un apellido genérico, ¿no? Era como casi como una cifra, vamos.
Uh-huh. Oye, es un trabajo al que le llevabas dando mucho tiempo dando vueltas. De hecho, lo empezaste con Manel Fondevila, bueno, luego se dejó. Ahora finalmente ve la luz en esta primera entrega con Luis Bustos. ¿Y cómo te surge la idea? ¿Cómo se te ocurre recuperar a una persona desaparecida en 1961, que era una especie de superhombre facha y que viene a poner orden y bueno, ya y arreglar un poco las cosas, porque como dices tú, el pasado nunca muere?
Exacto, pues es un poco eso. El pasado nunca muere, aunque en España a veces queremos olvidarlo sin haberlo enterrado, ¿no? Y eso es un poco quizá una de las inspiraciones originales, ¿no? Porque aquí tenemos una tradición muy muy rica del tebeo de toda la vida, el tebeo de kiosco, que tanto todo el mundo añora y habla de él en términos muy nostálgicos, pero al final está muerto, olvidado y en todos los sentidos, es decir, tanto el acceso a aquellos TVs directamente como a aquellos personajes que llegaban a ser icónicos y a quedar en la sociedad completamente abandonados. Es que es una cosa que no se hace en otras tradiciones de otros países cercanos al nuestro, ¿no? Donde sí que a veces se recuperan los viejos personajes y se les da una vuelta para imaginarlos en nuestros días, ¿no? O mantenerlo de alguna forma su vigencia. Y esto hace ya tiempo que pensando en estas cosas se me ocurrió la idea de que una forma de hacerlo podría ser con un personaje tipo Roberto Alcázar y Pedrín, ¿no? Traerlo a nuestros días, ¿no? ¿Cómo funcionaría, ¿no? Hacerlo en esta manera.
Sí,
y partiendo de ahí, pues se fue desarrollando un poco toda la idea.
Sí, porque en esas páginas, digamos, flashback, ¿no?, que se vuelve a los primeros tiempos de García con Jaimito, su ayudante, es inevitable recordar a Roberto Alcázar y Pedrín.
Sí, digamos que es el punto de partida, ¿no? Luego, claro, lo que ocurre es que como en realidad no estás haciendo eso, simplemente es una inspiración, pues al final lo desarrollas a tu manera y lo haces tuyo y tiene digamos su propia identidad, ¿no? Pero que esto es lo bueno, ¿no? Porque te permite trabajar de otra manera, ¿no? Pero bueno, el concepto era un poco este, ¿no? En principio, ¿no? Decir por qué tenemos, ¿no?, que continuamente estar viviendo en esta especie de amnesia continua, ¿no?, en la que parece que el pasado está solamente para añorarlo con nostalgia, pero si en realidad no hemos saldado cuentas con él, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que es un cómic en el que se entremezclan mucho todas estas cuestiones, tanto en lo formal como en el contenido, ¿no? Lo permite.
Y aquí la historia gira un poco en torno al regreso de García, la personalidad de Jaime, el antiguo Jaimito, su ayudante, y la hija de este, Antonia. Son tres personajes centrales, aunque creo que luego en la segunda entrega tiene que aparecer alguien más por ahí, ¿no?
Bueno, para mí, los verdaderos protagonistas, y este es un cómic en el que hemos intentado hacer una cosa también muy del tebeo antiguo, que es crear personajes, ¿no? Es decir, no tanto simplemente la historia, ¿no?, sino que lo importante es tener unos personajes a partir de los cuales se pueda desarrollar toda una saga, una especie de colección de aventuras, si quieres llamarlo así. Son básicamente García y Antonia, ¿no?, que son los fundamentales, esos de los que gira todo. Pero lo que pasa es que, bueno, en el segundo tomo todavía les queda mucho recorrido, ¿no? Es decir, todavía no los conoces, quizá, tal como esperamos que los conozcas cuando acabe el segundo volumen.
Es en el segundo, pero habrá tercero y subsiguientes.
No, acaba en el segundo, ¿no? Acaba, ¿no?
Al principio, y eso la idea es presentar concluirá, en dos. Cuando dices concluirá, ¿es de verdad concluirá?
A ver, la historia, realmente es una historia que decidimos dividirla en dos porque era más interesante desde el punto de vista nuestro para producirla y desde el punto de vista editorial, pero también porque nos pareció que encajaba muy bien el tipo de historia que era. Si habéis leído, pues creo que el corte queda
sí,
muy bien donde,
el punto
donde
exacto,
corta,
sí.
¿No? Y nos hacía gracia jugar también con, pues, con la idea del viejo cliffhanger y del TVO un poco seriado, ¿no? Entonces, pero no deja de ser una historia completa la que termina en el segundo volumen. Pero sí que es algo que podría, como os he dicho hace un momento, creando personajes, podría sí, prestarse a
una serie,
a continuar.
¿No? Claro.
Lo que pasa que no voy a deciros, vamos a hacer yo ideas, por supuesto que hay un montón para continuar, pero no puedo decir eso ahora mismo porque depende de las circunstancias, como siempre, ¿no?
Uh-huh. Oye, estéticamente el trabajo de Luis Bustos es espectacular,
sí.
Muy un blanco y negro, muy en el estilo del cómic clásico americano, ¿no? Pero luego tiene toques muy dinámicos de cómic ya más moderno, de lo que puede ser un poco el manga, sobre todo en las escenas de acción, ¿no?
Sí, vamos, Luis está ahora mismo, creo que después de muchos años trabajando, creo que está en su mejor momento como dibujante. Creo que vamos, Versus.
Sí, lo vimos en Versus, sí.
Es un libro increíble. Y además, bueno, pues él también está como muy concentrado y con muchas ganas de hacer estas cosas. También está haciendo Orgullo y Satisfacción. Que eso es una de las cosas que creo que capacita a Luis como nadie para hacer García. Es que tiene esta doble vertiente de tanto del cómic de acción y espectacular como del cómic humorístico, ¿no? Él es una persona que es capaz de ir de la caricatura a lo más sensacional de una forma natural, ¿no? Entonces, él siempre ha tenido un montón de influencias, como tenemos todos, muy visibles, entre las cuales está esto que dices, ¿no? De cómic de acción americano, especialmente Frank Miller, del manga, especialmente Tezuka. También ha tenido influencias españolas como, por ejemplo, Gallardo, que, por cierto, hizo en su día Roberto España Manolín, que,
sí,
que era también, bueno, era también, no, quiero decir, era una parodia de Roberto Cáceres Pedrín, que nosotros no digo tan bien porque lo nuestro no es una parodia.
No.
Pero vamos, que también tocaba, digamos, el personaje desde una óptica un tanto moderna.
Sí.
Y yo creo que tiene todo esto, pero al mismo tiempo lo que tiene ya a estas alturas es que lo destila en su propia personalidad. O sea, es Luis Bustos y se le reconoce, ¿no? Todo lo que ha tragado a lo largo de su vida lo tiene ya muy digerido. Entonces, a mí me parece un privilegio poder contar con un dibujante en estas condiciones, de esta categoría.
Oye, y en las páginas centrales, esas páginas, esas escenas de en el Valle de los Caídos, son la pena, ¿eh?
Sí.
Las iniciales, de hecho, el inicio es muy simbólico,
sí,
también,
sí,
con el Valle de los Caídos, con la Plaza Callao de Madrid,
sí,
de noche. Arranca muy fuerte estéticamente.
Muy de cine.
Sí, estas son las virtudes que aplica Luis a este trabajo, y es, para mí, y súper importante, es la localización, hacer creíbles los escenarios y los lugares que son reales. Y vuelvo un poco a retomar un poquito lo que estaba diciendo antes de retomar nuestros personajes de TVO. Nos pasa algo parecido con nuestros escenarios y nuestras situaciones, que estamos acostumbrados a digerir productos de consumo norteamericanos, que parece que las cosas solo pueden ser interesantes si suceden en Manhattan, ¿no? O en San,
sí,
Francisco. Y resulta que aquí tenemos escenarios impresionantes. Es decir,
cierto.
Claro, si el Valle de los Caídos estuviera en Estados Unidos, no sé cuántas películas habríamos visto allí ya ambientadas con gente dando botes encima de la cruz.
Pues sí.
Sin embargo,
o la cruz cayendo, la habríamos visto en cine de catástrofes un montón de veces.
Imagínate, o la cruz elevándose a los cielos como un cohete o algo así, ¿no?
Entonces,
esto es algo que yo creo que también a veces tenemos que mirar alrededor y decir, oye, este escenario es bastante imponente para hacer una escena de acción, ¿no? Para plantear una situación intrigante, interesante o sensacional, ¿no? Y eso también es algo que me parece interesante, ¿no? Queremos que García tenga una identidad, ¿no? Que no sea un producto blando internacional, sino que sea reconocible, que sea local. Además, eso lo hace más interesante incluso para un público internacional, porque a ti te gusta ver cosas,
sí,
que tienen, que sabes, que son genuinas, que tienen sustancia, ¿no?
Sí, que un día vas de vacaciones a Madrid y lo puedes ver si te apetece.
Claro.
Oye, bueno, pues en definitiva, Santiago, un trabajo redondo, la verdad, con muchas ganas, lógicamente, de hincarle el diente a la segunda entrega, que no sé para cuándo será, porque imagino que es un curro impresionante para Luis, visto cómo ha ido el primero. Pero cambiando un poquito el tema, tercio, sí quiero aprovechar que estoy contigo antes de despedirte para comentarte otro tema en torno a una bonita iniciativa en la que tienes parte activa. Y es que con motivo de la celebración de Letras y Fútbol por parte de la Fundación Athletic Club, se van a editar dos cómics inéditos que tienen el fútbol como tema. El primero en euskera, Diamanteak Urrea eta Ikatza, con guión de Unai Iturriaga y dibujo de Alfonso Zapico. Y el otro será El Portero, con guión tuyo e ilustraciones de Pablo Ríos, que va a ser, digamos, una continuación de Fútbol, la novela gráfica, lo que le va a convertir prácticamente en el primer cómic de la historia con prórroga.
Exactamente. Esa es un poco la idea. La verdad es que Pablo y yo hemos hecho con mucha ilusión este cómic, primero pues por volver a colaborar y por continuar un poco con la línea que habíamos abierto en la novela gráfica el año pasado, pero luego porque nos hace mucha ilusión que sea pues un trabajo para Athletic de Bilbao, que tiene una gran tirada y que se va a distribuir entre un montón de lectores que a lo mejor no son lectores de cómic, y es ahí a donde queremos llegar, ¿no? Queremos llegar al público general, y nos parece fantástico, ¿no?, que esto pueda ayudar a poner nuestros cómics en manos de muchas personas que a lo mejor no nos conocen hasta ahora, ¿no?
Sí, que todo va a venir muy bien, lógicamente, para pues difundir más lo que es la cultura del cómic entre los lectores y entre la gente de Bilbao, porque se va a repartir gratuitamente. La fecha no sé exactamente, pero van a ser 10.000 de cada uno. Pues lógicamente 20.000 cómics por ahí circulando, 10.000 en euskera, 10.000 en castellano. Creo que es una iniciativa preciosa que también hay que elogiar por parte de la Fundación Athletic Club. Pues nada, Santiago, además sé que vas a estar por aquí en la presentación, con lo cual ya nos veremos.
El mes que viene nos veremos, sí.
Muy bien. Pues estupendo, bueno, te recibiremos como mereces. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego y suerte. Bueno, ¿con qué música nos vamos, Espinaro?
Pues estamos con García, con quizás García más conocido del mundo de la música, ¿no? Con Manolo García, en este caso aquí acompañado por Quimi Portet, en sus tiempos de El Último de la Fila, y con este tema, Cuando el mar te tenga.
Gracias, hasta la próxima semana, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.